La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel transmitiendo con la Red Hispana a todo lo largo de esta nación y muchos que me están escuchando en México, en Centroamérica y hasta en Chile, que he recibido llamadas. Continuamos la cobertura de todo lo que está ocurriendo en México. Todo México se ha movilizado unido contra el dolor. ¿Y quién más que mi amiga María Elena Salinas, que nos honra con estar aquí sabiendo lo cansada que debes de estar? Hola, María Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctora Isabel? ¿Cómo está? ¿Cansada? Sí, bueno, han sido largas horas de trabajo. Estuvimos el día 15 horas paradas y ayer también todo el día. Pero, doctora, la verdad es que nosotros no podemos pensar en eso porque tarde o temprano nos vamos a ir a nuestra casa, vamos a estar con nuestra familia y aquí hay miles de personas que nunca más van a volver a ver a sus familias, que perdieron su casa y que perdieron lo más preciado que son sus seres queridos.
Yo te miraba la cara cuando tú estabas hablando, así procesaba el día, ¿no? Y ya por la tarde, cuando te vi que te pusiste la chaquetica, yo dije, esa tiene frío ya. Y me imaginé, conociendo México, que cuando cae la tarde ya la temperatura cambia, ¿no? Pero ahí tú estabas,
claro,
como siempre.
Un calor intenso durante el día y un frío en la noche.
¿Cómo tú encuentras a la gente? ¿Cómo tú los ves? Porque tengo grandes amistades allá, que inclusive pude comunicarme con una que me dice que nunca ha sentido lo que ella ha sentido, que ella el piso parecía gelatina en el apartamento de ella. Y que, vaya, por lo menos está bien, pero que sus hijos han quedado muy atemorizados.
Pues sí, fue un fuerte remesón. La verdad que este temblor tiene a mucha gente preguntando y seguramente va a ser motivo de análisis por mucho tiempo, ya que cubrió un área tan grande. Antes, en 1985 se concentró únicamente en la Ciudad de México, pero esta vez se sintió en diferentes partes de la capital, también en Morelos, en Puebla, en Oaxaca, en el Estado de México. Y hemos visto esas imágenes dramáticas de esos edificios que se desplomaron simplemente como si fuera un castillo de naipes. Es increíble. Pues la gente está sufriendo, está dolida, o sea, la gente... México tiene un dolor colectivo, pero también hay algo muy positivo dentro de todo esto. Yo creo que es una de esas situaciones que transforman a una sociedad y hemos visto que ha sacado lo mejor de cada humano, como la gente se está ayudando unos a los otros, vecinos ayudando a vecinos, ayudando como a los rescatistas, donando artículos de primera necesidad, lo que sea necesario. La gente pues está con ganas de ayudar.
Es lo que he visto, y esta amiga mía me dijo, llevamos generadores, llevamos todo lo que pueda llevar para ayudar a los demás. Te puedo preguntar una cosa, María Elena, ¿cómo te sientes tú?
Claro.
¿Cómo te sientes tú?
¿Cómo me siento yo? Bueno, cansada.
Sí.
La verdad, pero cuando estamos nosotros cubriendo esto, doctora, y usted sabe que hay una regla no escrita de los periodistas, que uno no debe de involucrarse emocionalmente en la noticia que está cubriendo. A veces es un poco difícil, especialmente cuando vemos el sufrimiento humano. Yo creo que de todas las historias que yo he cubierto en los 36 años de carrera con Univisión, las que más me han llegado y las que más me han dolido han sido los desastres naturales, porque vemos tanto sufrimiento. ¿Y qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es pues contar sus historias, esperar que alguien se compadezca y busque una manera de ayudar. Pero como le dije anteriormente, a veces uno siente como un poquito de sentido de culpabilidad al saber que me voy a regresar a mi casa con mi aire acondicionado y que voy a poder abrazar a mis hijas y ellos no.
¿Y cómo están tus hijas? Me imagino que están aquí en los Estados Unidos tranquilas, ¿no?
Sí, un poco preocupadas, pero ya me comuniqué con ellas por mensaje y ya están más tranquilas. Tengo entendido el tipo de terremoto que fue. No se espera que haya réplicas. Así es que sí, ya no es peligro aquí. Lo que sí, okay, es que aparte de los 44 edificios que se derrumbaron en la Ciudad de México, hay varias otras estructuras, cientos de estructuras que están muy frágiles.
Claro.
Están empezando a evacuar a la gente porque cualquier cosa pueden volver a caer. Es que hay que tener
entonces cuidado. ¿Y esa gente que está todo, están en los edificios que no están seguros o ya no están ahí?
Bueno, poco a poco las autoridades han estado yendo edificio por edificio, casa por casa, okay, que se ve estructurada, okay, y las están evacuando y le están pidiendo a la gente que se salga. Se pueden ir a albergues, pueden y están recomendando que vayan un vecino, alguna amistad, algún familiar, pero que no se queden ahí. Doctora, algo dramático pasó ayer con nuestra corresponsal, nuestra presentadora, de Primer Impacto, Michelle Galván. Ella, su productora, ¿sí?, y su camarógrafo fueron a ver uno de esos edificios que están frágiles para filmar adentro, y las autoridades marcaron con un marcador negro en su antebrazo sus nombres en caso de que algo fue increíble. Ella estaba en shock. En caso de que algo pasara mientras estaban adentro filmando, que pudieran identificarlo. Fue realmente algo que un drama que a nosotros nos sorprendió muchísimo y que nos damos cuenta con esto de lo peligroso que todavía está la situación.
De la fragilidad, la fragilidad de la vida. Es increíble. Y yo creo que esa misma reportera, que al igual que tú trata de mantenerse la calma, cuando hacen una cosa así es como que le está reafirmando o abriéndole los ojos en el peligro que están.
Eso sí, definitivamente, pero como le digo, nosotros no pensamos en peligro para nosotros.
Yo sé.
Nosotros estamos pensando en qué podemos hacer para llevar la información a nuestro público que tanto lo necesita, especialmente con la situación de emergencia en México y en Puerto Rico. En Estados Unidos, nuestro público, tanto los puertorriqueños como los mexicanos, hay 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en la isla, donde hay 3 millones y medio. Así es que son millones de personas que están muy preocupados por sus seres queridos. Pues nuestra labor aquí es llevarles la información, y que a veces la información es verídica. En una situación de emergencia, uno toma todo lo que se puede y a veces hay confusión. Nosotros hemos estado enfrente de un edificio donde nos hablan de personas que están todavía con vida atrapadas bajo los escombros. Imagínense. Pero hemos recibido números de desde 17, no que son 8, no que son 5, no que son 20. Y tenemos que decir todos los números. No podemos decir con exactitud, claro, porque yo creo que ni siquiera ellos saben con exactitud.
Efectivamente. Y la gente de...
Perdón, iba a decir que eso es parte de lo que pasó con lo de la niña Frida Sofía, que nunca existió, que fue una información que alguien dio, alguien le creyó, alguien lo confirmó, se creció la noticia, se convirtió en un tema a nivel internacional, había cadenas de personas rezando por Frida Sofía, preocupados por ella, y ahora resulta que no existió la niña.
Qué horror, Dios mío. Es que es la confusión, como tú dices, y las personas hay veces que, no quiero decir que han actuado de mala fe, pero bueno, te pido que te cuides, que sabes que está aquí, que estoy aquí para servirte. Dime si necesitas, cuando haya contribuciones, más de lo que se puedan dar a la Cruz Roja, etcétera, me dejas saber, por favor, ¿ok? Y que te cuides.
Gracias, doctora.
Y que continúes tu labor tan bella, y si puedes también me saludas a María Antonieta, ¿ok? Muchas gracias.
Cómo no, de su parte. Gracias, doctora.
Adelante. Bueno, queridos amigos, nada, preocupada por mi amiga, pero como ella dice, los periodistas no tienen tiempo para pensar en ellos. Vamos a ofrecer oraciones, mandar buenas vibras para que se protejan y podamos ayudar a nuestra Ciudad de México.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, hay un evento local donde tú puedes hacerte la prueba del VIH el domingo 24 de septiembre en Placita Olvera, 125 Paseo de la Plaza, en el centro de Los Ángeles. Así es, el 24 de septiembre, LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, tiene su feria de salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Un mensaje de esta estación: la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos.
Planeta Azul.
Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas. Fallas geológicas activas que por supuesto requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno.
Recuerda, en caso de terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org. Laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Después de la entrevista con María Elena Salina, que nos ha puesto más o menos al día de lo que está ocurriendo en México después de este terremoto, nos vamos ahora, Néstor. Sé que hay muchos que están escuchando el programa por las estaciones que son afiliadas a nosotros, pero también tenemos en Facebook. ¿Qué mensajes estás recibiendo?
Claro que sí, doctora. Bueno, el saludo va para los radioescuchas que están sintonizando a través, como usted lo dijo, de las emisoras afiliadas y también a través de nuestro Facebook Live. Fíjese que hay un comentario bien bonito de nuestro amigo Miguel que dice: este es el verdadero mexicano. Siempre se quita la camisa, sí, el pan de la boca para dárselo al más necesitado. Así tenemos que ser todos. Fuerza México. Desastres naturales como este no tienen que ocurrir para que todos estemos unidos. Y qué bonito mensaje, ¿no? Y qué bonito
dilema. Precioso. Pero yo he vivido quiénes son los mexicanos.
Correcto.
Yo he vivido cómo se quitan de ellos para dar a los demás. Son mis hermanos. Claro, quizás tú nunca lo supiste, pero mi padre muere, nunca lo llegué a ver. Él estaba en México, salió de Cuba, estuvo un año allá. Y el tiempo era difícil de estar manteniéndolo. Los amigos lo ayudaron, los amigos mexicanos.
Correcto.
Inclusive me lo enterraron. Vale. A mí este es la deuda que yo tengo con mis mexicanos. Cómo trataron a mi padre, cómo lo enterraron porque yo no podía ir. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de conocer realmente el corazón mexicano.
Y así como nuestro amigo Miguel, pues hay muchos que no están, saludándola a usted más que nada. Acuérdense que pueden seguir a su doctora Isabel como la doctora Isabel en Facebook y también a la red hispana, @laredhispana, y llamar obviamente al 1-888-787-2346. Y doctora, pues tengo en la línea ahora, porque hemos cubierto la parte de México, pero también tengo en la línea ahora a nuestra vicepresidenta, a Mercy Padilla, que está línea. La quiero saludar y pues darle un poco de lo que está pasando en Puerto Rico, porque como todos saben, ella es de Puerto Rico y estuvo ahí no hace mucho. Usted dijo esto al aire. Pues ella está bien al día en lo que está pasando. Mercy, hola.
Hola, Mercy. Saludo.
¿Cómo estás, mi amor?
Hola, doctora.
Fíjate que no es la misma voz de la Mercy que conocemos. Es la Mercy preocupada por su país y por su familia que tiene allí, ¿verdad, Mercy? Bienvenida, sí, Mercy.
Gracias. Definitivamente son momentos de dolor, son momentos de reflexión, son momentos de unión y de acción. Estamos pasando por una emergencia muy grande porque el verdadero daño es después del huracán. Durante el huracán los vientos y las lluvias sí hacen daño, pero después del huracán es que vienen los daños verdaderos. Por ejemplo, anoche abrieron las compuertas del lago Carraízo y una familia de 8 personas se ahogó, murieron ahogadas.
Ay, no. Ay, Dios mío.
Sí, lamentablemente. A ellos los habían ido a sacar durante el día para que se fueran de allí en helicóptero y ellos no quisieron irse porque estaban a salvo. Y lamentablemente, cuando abrieron las compuertas por la noche, a eso de las 11 de la noche, murieron ahogados 8 personas, una familia completa.
Qué horror, Dios mío. Y no sé si tú has visto las noticias, que lo que yo no entiendo, cerca de la isla de Vieques tuvieron que rescatar a una familia de una madre con 2 hijos. Yo creo que el marido murió. Estaban en un bote. ¿Tú te imaginas? Yo no entiendo.
Lamentablemente.
Es que no sabían que venía un huracán. No entiendo, pero por lo menos salvaron a la madre y los 2 hijos, pero creo que ya él había fallecido, tengo entendido.
Es muy lamentable, es algo que la gente pues había hecho sus planes y no contaban con que venía un huracán tan fuerte para el área del Caribe. Hasta el momento la Cruz Roja ha ayudado sobre 350,000 familias en Puerto Rico. Wow. Después de Irma y de María, ellos es la organización oficial que están haciendo el rescate. También el ejército de los Estados Unidos ya está llevando generadores, helicópteros. Ay, qué bueno. Para salvar vidas. Están el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, porque muchos puentes se cayeron. Wow. Y al caerse esos puentes,
no hay comunicación.
El peligro es que de noche muchas carreteras en Puerto Rico no son alumbradas. Si usted no ve que ahí el puente no está, usted sigue en el carro y se van por ahí para abajo. Sí. No hay energía eléctrica en Puerto Rico de ningún tipo, en ningún sitio. El servicio eléctrico colapsó con María y están tratando de traer la electricidad lo más pronto posible, pero hay que ver las noticias, las fotos en internet, hay que ver lo que, la destrucción total, lo que la gente está poniendo en Facebook, postes del alumbrado de concreto se arrancaron de raíz.
Wow, imagínate tú,
eso tiene se arrancaron que de raíz.
Horrible.
En La Perla, donde grabaron el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee Despacito, casi todas las casas están sin techo.
Imagínate, creo que lo que tenían eran zinc arriba, ¿no?
Exacto, todas las casas están sin techo. Pueblos como Guayama, Arroyo, Patilla, Salinas, Ponce están destrozados. El centro está destrozado.
Te iba a preguntar sobre Ponce, que tengo amistades allí que no, ni la familia ni yo nos hemos podido comunicar. ¿Qué tú sabes de Ponce?
No hay nada de información. La alcaldesa habló por teléfono satelital a un canal de televisión en Puerto Rico y dijo que estaban bien, que estaban todos bien, pero que no había víctimas, que lo que estaban era tratando de llegar a las comunidades remotas de Ponce, porque lo que pasa es lo siguiente: la gente ha tenido que tratar de salir a pueblos al centro para buscar señal de celular para hablar con nosotros, los familiares que estamos en los Estados Unidos.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, mi hermano, cuando me llamó ayer, el doctor, él tuvo que manejar 4 horas, un camino que se hace en media hora. Él le tomó 4 horas porque tenían que bajarse del carro, sacar árboles entre todos los conductores y limpiar la carretera para poder continuar el paso. Y así le tomó 4 horas, un viaje de media hora para poderme llamar. No hay servicio celular, las torres de celulares se arrancaron. Los árboles estaban verdecitos, ahora están como si los hubiesen quemado con una antorcha. ¿Qué más le digo? La gente no está haciendo caso del toque de queda.
Ese es un peligro.
Y la policía está arrestando a las personas que no están haciendo caso del toque de queda. Los vándalos ya se están aprovechando de que muchas tiendas se rompieron las ventanas para ir a hacer de la suya. Así que es un trabajo bien difícil para el gobierno, para las autoridades. La Guardia Nacional ha sido activada mayormente para salvar vidas. No porque se vayan a robar un televisor en una tienda, sino para salvar vidas.
Bueno, entonces, yo te digo la verdad, Mercy. Dime, Mercy.
El teléfono de la Cruz Roja, muy importante para que la gente que quiera donar, es el 1-800-733-2767. 1-800-733-2767. Y lo pueden hacer también en redcross.org o cruzroja.org. Pueden donar también, si gustan, de ayudar con algún dinero a las personas que quisieran hacerlo. También se está recibiendo ayuda de ropa, también de medicamentos, de comida no perecedera, pañales para adultos, pañales para bebés, leche de cajita y todo este tipo de cosas que no se dañan. Se están aceptando también para...
¿Pero a dónde se le llevan, Mercy? ¿A dónde se pueden llevar
esto? En Miami, por ejemplo, la estación de radio SBS está haciendo una colecta que van a llevar directamente a Puerto Rico.
Ok. Yo voy a seguir localizando los distintos lugares también, sobre todo en aquellos lugares donde nosotros tenemos casi 2 millones de puertorriqueños que viven aquí en Miami, quiero que sepas. Así que así veremos en qué área están y yo quiero empezar también a ayudar a la colección.
Muchas gracias, doctora Isabel.
Gracias, Mercy. Muchas gracias y espero que tu mamá siga bien y tu hermano también. Regresamos aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¿Qué va? Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, un total de 154 mil Dreamers son elegibles para renovar su estatus bajo DACA antes del 5 de octubre. Se trata de aquellos beneficiarios del programa cuya protección expira a más tardar el 5 de marzo del 2018. Abogados migratorios recomiendan iniciar el trámite de renovación lo más pronto posible, o de lo contrario, arriesgan perder los beneficios. Aquellos Dreamers que cumplan con el proceso de renovación en tiempo podrán gozar de sus beneficios por 24 meses adicionales a partir de la fecha de aprobación. Mantente informado a través de laredhispana.org o a través de nuestra página en Facebook en Bienvenidos a América.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola queridos amigos, les saludo y les agradezco su sintonía, aquellos que me están escuchando por la radio, en las distintas afiliadas, o ustedes que me están escuchando por medio de Facebook, de la Red Hispana o la doctora Isabel. Estoy aquí para ustedes. Ha sido unos días bien fuertes y ¿cómo podemos, al igual que situaciones como esta, pueden haber otras? Un problema entre el marido y tú, entre la familia, como lo hemos tenido, cuántas llamadas no han sido así, ¿no? ¿Cómo podemos mantener la calma bajo presión, ¿no? ¿Cómo responde el cerebro tuyo en momentos de crisis? ¿Cómo afrontas o afrontas esas situaciones que te producen estrés? Yo me he encontrado en estos últimos días que sí tengo estrés. Hay veces que se refleja en dolores, si tú tienes alguna condición como artritis o cualquier otro problema, se te puede agudizar. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las situaciones conflictivas en las que parece que todo nos sale mal y poder mantener la calma, ¿no? Llevamos un ritmo de vida bastante frenético, o sea que en el momento que ya tú tienes una vida que es bastante estresada, tienes que levantarte temprano, llevar a los niños a la escuela, hacerles los lunches, irte al trabajo, ponerte bonito o a arreglarte bien. Cuando vienes a ver, llega la tarde, ya llegas para la casa, estás pensando que tienes que hacer la comida, los niños tienen que hacer la tarea. En otras palabras, nuestra vida tiende a ser frenética, ¿no? Y yo creo que debemos obligarnos a responder, por ejemplo, contar hasta 10, hasta poder reaccionar ante una acción inadecuada. Hay veces que no le he añadido ni siquiera si están estudiando, si tienen que ganar suficiente dinero, si no han pagado las cuentas. Podría ser una lista grandísima. Mantener la calma, ¿qué cosa es eso? Es para permanecer calmados, tranquilos en cualquier situación, es mantener un estado de paciencia, tranquilidad, serenidad y optimismo, sobre todo en aquellas situaciones donde parece, uy, ¿qué pasó aquí? Yo recuerdo que en situaciones que yo me he visto muy fuerte, yo digo, espérate un momento, me voy, entro en el carro y me pongo a manejar. O me voy a caminar, que muchas veces es lo que yo les recomiendo a ustedes. El caminar, el desconectarse de la situación, ya que la tensión, los nervios y todas las consecuencias negativas de no mantener la calma se te pueden acumular en tu cuerpo y te puede producir ciertas enfermedades, porque no te olvides que el cuerpo habla cuando la mente calla. La tensión que podemos pasar en nuestro cuerpo se identifica de alguna forma. Por todo esto es importante y al mismo tiempo aconsejable saber mantener la calma. Entonces, vamos a ver cuáles son los puntos. Me gustaría dividirlos en distintos puntos, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar ante una situación que nos genera estrés? Es fundamental. Y yo les voy a dar algunas que yo utilizo, ¿no? Porque hay veces que nos damos cuenta que el pulso se nos acelera, la voz aumenta de tono. Lo más importante es que tú sepas controlar tu cabeza, que es el centro de todo, ¿no? Si tú puedes contener la calma y no entrar en pánico, tú puedes dejar de pensar en lo negativo y decir, no, voy a pensar en lo positivo. Pero inclusive contar, respirar hasta 10. Puedes contar hasta 100 o de 100 para abajo, que yo lo he hecho mucho, 100, 99, 98, como tienes que pensar, porque si dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya eso no estar pensando. Dilo de 100 para abajo. Entonces también respirar y cuenta hasta 10. Si tienes que hacerlo cuando estás en una situación como la que puedan estar hoy en día las personas que han perdido la electricidad, que tienen muchos problemas que poder reaccionar y reaccionar bien. Respira profundo cuando te levantas de la cama. Uno. Dos. Aguántalo. Y haz 10 veces esto. 3 veces al día. Cuando tú aprendes a hacer esto como una cosa normal en tu vida, cuando tú empiezas a respirar en cualquier otra situación que tengas, automáticamente te puedes sentir mejor. Es que hay que entrenar la respiración y hay que hacerlo lento y profundo, porque cuando tú inspiras y aguantas el aire 5 segundos y después lo expulsas despacio, tú vas a ver cómo tu cuerpo deja de estar tenso. Por supuesto, por eso las personas que padecen de artritis se sienten mal, porque en momentos de tensión, aunque no te des cuenta, tus músculos están tensos, las piernas están tensas, tus manos están tensas, y eso te puede dar mucho dolor. Otro de los puntos es distanciarte por un momento de la situación. Cuando estás en una situación la cual te está generando malestar o nervios y necesitas mantener la calma, es bueno alejar de la situación. Vete a caminar, lo que yo estaba diciendo al principio. Toma un rayito de sol, que inclusive ese rayito de sol te aumenta la serotonina de tu cuerpo, que es la sustancia responsable de la felicidad. Así que puedes usar objetos también. Por ejemplo, hay unas pelotitas que se llaman pelotas antiestrés, que las empujas y te vas a sentir mejor. Ayuda a que liberes la adrenalina que se te va acumulando en momentos de tensión, al mismo tiempo que hace que nuestro ánimo mejore. Entonces, estos son unos beneficios muy importantes. Y uno que a mí me gusta mucho es la música clásica. Cuando tú escuchas música clásica, ya sea de Mozart o de Bach, el cuerpo tuyo, el corazón bate a ese nivel del ritmo de una música clásica. Cuando te pones al boom boom de ahora, el corazón va pum 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 pum. Así que mi recomendación es escuchar música clásica. También cuando estás en tensión y quieres mantener la calma, ¿has probado a pensar en imágenes que te relajen? Yo, por ejemplo, puedo cerrar los ojos e imaginarme un lugar en una playa que es mi favorita. Es una playa que tiene mucha arena, que miro al mar y el mar, las olas están viniendo y vienen y vienen y vienen. Cuando te concentras en esa imagen que te puede traer paz y tranquilidad, garantizado que te la trae, es bueno también, si tú tienes algún tape o tienes un CD, que sea la música de agua cayendo. Eso ayuda muchísimo para bajar el nivel de estrés. Hacérselo con los niños, decirle a los niños, esta es nuestra hora para poder sentirnos mejor. Pon ese CD y tú vas a ver cómo ellos van mejorando. Si se duermen, no importa. Ya, está bien. Al estar dormidos, están tranquilos. Cada persona es un mundo y por eso no todas las personas se relajan igual. Tómate tu tiempo para saber cuál es el que es mejor para ti. Y cuando estás consciente de lo que es mejor que te funciona, todo lo que tienes que hacer es visualizarlo y en tus momentos de tensión y vas a mejorar. Yo recuerdo también un lugar en Los Cayos de la Florida, que ya ahora no me lo puedo ni siquiera, no quiero imaginarme cómo están porque están destrozados. Y era un muelle de madera que va hacia el mar y las aguas de ahí de Los Cayos son tranquilas. Entonces era un camino de madera y ahí tenías el agua. Y yo me sentaba al final de ese puentecito y me ponía a mirar el mar. Y eso me hacía descansar. Imagínense cosas que ustedes han vivido, que son buenas, que son dulces, que te puedes ayudar a descansar. Cierra tus ojos, imagínatelo y verás que te calmarás. Continúo después que regresemos. Aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel. Uy.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas 7 líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Hoy estamos hablando de todas las cosas que han estado ocurriendo tanto en México como en las Islas Caribes, sobre todo Puerto Rico. La República Dominicana no ha tenido el nivel de daño y todas las demás islas que todavía no estamos tomando conciencia de todo esto. La preocupación también de cómo van a ayudar los Estados Unidos a todas estas personas, porque me imagino que los fondos son, hay que darlos, porque es cuestión de vida o muerte, ¿no? Por lo menos no van a tener que gastarlo en una muralla, me imagino. Pero bueno, vamos a no hablar de eso. Yo estaba hablando de cómo mantener la calma en momentos difíciles, no como, solamente como estas catástrofes de la naturaleza, sino también cuando tenemos problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Yo les estuve hablando de algunos, ¿no? Entonces también es importante que la persona entienda que hay que analizar la situación de manera objetiva. Cuando tú veas que no puedes más con una situación que te da rabia, que te da estrés, que te sientes que vas a explotar, cuando intentes por todos los medios mantener la calma, pero no puedes, tienes que ser objetivo. Imagínate la situación que estás viviendo como si tú no estuvieras dentro de ella, como si estuvieras mirando, estás fuera de la casa y estás mirando por la ventana. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo verías del mismo modo? Imagínate que si estás mirando lo que está sucediendo, inclusive te estás viendo tú ahí adelante con el hijo que tienes problema o con el esposo. ¿Qué le dirías si te están pidiendo un consejo? Muchas veces yo he hecho eso aquí cuando ustedes me hacen una pregunta. ¿Qué tú crees que deberías de hacer? Porque nosotros no somos tontos. Aunque no hayas ido a una universidad a estudiar psicología, tú sabes lo que tú puedes hacer. Y si no, pues llámame, que yo te diré o por lo menos trataré. Seguro que si no tienes en cuenta las implicaciones emocionales, eres capaz de actuar de un modo distinto, ¿no? También puedes plantearle la situación a alguien de confianza. Por ejemplo, habla con la doctora Isabel para que te ayude a considerar las consecuencias de una decisión determinada y poder escoger una alternativa en vez de lo que estás pensando hacer. Eso te va a ayudar a mantener la calma y te dará su punto de vista objetivo desde una postura externa. Por eso muchas veces, yo les digo, tienen que ir a buscar un consejo de alguien que ustedes confíen, o puede ser, por supuesto, un terapeuta. Cuando es cuestión de matrimonio, pues si ella no quiere ir o él no quiere ir, tú vas. Porque si me estás llamando, tú eres interesado en buscar una solución. Pueda que una persona ajena al problema sea capaz de ver soluciones donde tú no las veías. Hay que cuidar la alimentación también, porque te va a ayudar a controlar tus nervios. Comer de manera saludable es importante en todos nosotros, ya que la alimentación influye tanto en nuestro cuerpo como en nuestro estado de ánimo. Descubre cómo te afecta el cerebro lo que comen. Hay personas que para mantener la calma se beben un café o se fuman un cigarrillo. Eso no te va a dar ninguna calma, perdón. Yo hoy, por ejemplo, me di cuenta que todavía estaba como un poco nerviosa con las cosas y me compré un té que es suavecito, que es de turmeric, que ayuda también con la inflamación. Y como, no sé si por el estrés que he tenido, preocupada por todas las cosas, me compré un turmeric que es muy bueno y se lo recomiendo a todas si tú padeces de inflamaciones, ya de piernas, de lo que sea, de las manos. Se escribe turmeric y viene ahora en un té. Lo calenté. No me gusta tomarlo, ni le pongo ni azúcar, mucho menos nada. Yo me lo tomo, está tiebre, lo tienes que dejar que se pueda unir bien al agua. Me lo tomé y sé que me voy a sentir mejor. Entonces, otras personas recurren a productos de chucherías. Eso no te va a ayudar. La comida de chuchería, eso te va a dar un problema. No solo el café no es bueno en estos casos, sino que cualquier bebida que contenga cafeína puede ponerte más nervioso. Los productos con azúcar nos hacen el efecto contrario al que deseamos en este momento, porque nos van a dar más energía donde queremos calmarnos, ¿no? ¿Cómo serenarnos? Pues yo encontré hoy, además del té de turmeric, encontré escondido en el refrigerador una barra de chocolate. No me la comí completa, me comí un cuarto, porque ¿saben qué? El chocolate calma. Es un secreto, pero quiero que sepan que me comí ese pedacito que me supo a gloria y me sentí mejor. Así que el chocolate negro y alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo fresas, naranjas, todo lo que sea fruta te va a ayudar. Así que ya miramos eso. También hay tés que vienen con infusión con valeriana o alguna tila relajante para poderte mantener la calma. Para aquellas personas que para mantener la calma necesitan ir al refrigerador, se recomienda el consumo de chicles. A mí no me gustan, sin azúcar, que te ayuda a disminuir los niveles de estrés y a los nervios. Y eso sí es verdad, el chicle te va a ayudar, ¿no? Entonces, todos estos tips que les doy son importantes. Uno que me gusta mucho es la naturaleza. La naturaleza puede ser tu gran aliada, aunque en momentos como los que hemos pasado, yo creo que se han comportado mal la naturaleza, pero nosotros nos hemos comportado mal con ella, ¿no? Busca un lugar tranquilo donde te sientas cómodo y céntrate en pensar cualquier otra cosa que no sea aquello que te está dando malestar. Aléjate a un parque. Hay veces que yo me siento en los parques mientras la niña está jugando y me pongo a mirar un árbol, si están los pájaros volando. Eso me ayuda a mí a centrarme. Además que los colores vivos de la naturaleza hacen que tu mente se relaje. Otra cosa que es importante es el ejercicio físico. Yo he estado poniendo varios días un ejercicio que haces estando en la cama, porque el ejercicio te va a ayudar a activar tu cuerpo y te va a ayudar a sentirte mejor. Dar un paseo, pasear, salir a correr es una buena manera de desconectarte de los problemas porque liberas energía y mantienes la mente despejada de las situaciones que te están dando problemas. Da igual el ejercicio que elijas, siempre es mejor salir a dar un pequeño paseo. Muchas veces eso le he dicho yo a los matrimonios, en muchos de los casos funciona. Hasta te acostumbras a ir de mano con tu compañero, a lo mejor ya tú querías divorciarte, y te das cuenta que caminar de mano, no lo mires como tu amante, míralo como tu amigo. Tienes un amigo que está saliendo contigo, que te ayuda quizás a pensar o aclarar tus pensamientos. Te ayuda el ejercicio físico a regular tus emociones. Y gracias a que liberamos endorfinas, nos hace sentirnos más felices. Si eres de los que prefiere otro tipo de actividades o ejercicio físico, además de correr, yo les he recomendado mucho yoga, porque el yoga o un ejercicio de respiración es excelente, pero también hay una cosa que es una meditación llamada mindfulness, donde te ayuda a reducir la tensión y de esa que se acumula día a día. Otro tip sería perdonar, olvidar y mantener el sentido del humor. A veces nos enfrentamos a situaciones en las que por diversas razones nos sentimos angustiados o culpables. Yo he recibido llamadas de personas que me dicen que yo me siento culpable, se sienten deprimidos. En esas ocasiones es crucial que seamos conscientes de los errores que hemos cometido y libres para poder perdonarnos a nosotros mismos. Siempre es bueno intentar sacar el lado positivo de las cosas y tomarlo todo con humor. Ríete de ti mismo. Y yo creo que hay que darnos la enhorabuena porque has querido y has podido. Si ya sabemos cómo mantener la calma, si podemos hacer todas estas cosas que yo les he mencionado, te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. Tu doctora Isabel se despide de ti. Espero que tengan un gran fin de semana y que Dios los bendiga. Gracias, Néstor, por estar ahí y ayudarme con el programa.
Claro que sí, gracias, doctora. Un placer.
Gracias, Néstor. Que tengas un buen fin de semana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.